Comunidades virtuales de aprendizaje sobre biodiversidad. Costa Rica. Claudia Charpentier.
Este proyecto fue gestado con la idea de poner en práctica lo que nosotros vivimos diariamente en el Instituto Nacional de Biodiversidad, y es cómo utilizar la Estrategia Mundial de Conservación, que parte del conocer, salvar, usar. ¿Por qué el conocer? Porque nosotros creíamos, y los resultados nos mostraron estar en lo correcto, que cuando los estudiantes se involucran en el conocer, en el llegar a producir conocimiento, van a poder también darse cuenta de cómo es que utilizamos toda esta biodiversidad y pueden integrarse en esfuerzos de conservación, que es el salvar y el usar. Entonces, esta estrategia que hemos seguido en el Instituto Nacional de Biodiversidad, como yo les conté, son 17 años de trabajo, en el cual en el INBIO, más o menos en cada 3 días se identifica una nueva especie para Costa Rica, nada más para que ustedes se den cuenta el trabajo fuerte que se hace en investigación. ¿Cómo elevar esto a nivel de estudiantes de primaria y secundaria? Utilizamos la estrategia de aprendizaje por proyectos, que yo les voy a explicar ahora cómo fue que se trabajó con los estudiantes, y queríamos que el maestro y el profesor se diera cuenta que el entorno, una reserva que hay, el patio de la escuela, son sitios que permiten el trabajo del aula, una proyección a espacios, a entornos abiertos. Y la última idea de este proyecto era que el INBIO trabajara en esas comunidades que han sido fundamentales en el Inventario Nacional de Biodiversidad. Por esa razón, nosotros escogimos escuelas y colegios que cumplieran con las siguientes características: que fueran estatales. ¿Por qué? Porque era una inversión grande que queríamos dejar en las escuelas y en los colegios estatales. Generalmente son los que tienen menos recursos en el país. En segundo lugar, que no fueran unidocentes, porque cuando tenemos una sola persona enseñando desde primer grado hasta sexto grado, se complica muchísimo la parte de capacitación, y sobre todo porque trabajamos con niños de tercero y de quinto grado, de séptimo año y de noveno año. Entonces, necesitábamos que fueran escuelas un poquito más grandes. Otro de los requisitos del proyecto es que se tuviera conectividad, o sea, que cada uno de los centros educativos pudieran tener acceso a internet y a la navegación. Y por último, estar ubicado en estas zonas que en el proyecto fueron en la zona sur de Costa Rica, tanto en la parte del Pacífico, que es donde tenemos una de las áreas de conservación con la mayor cobertura de bosque, en la parte también cerca de Panamá, que es la zona de donde está algunas de las comunidades indígenas todavía más importantes del país. En la zona norte, escogimos también tanto en la parte Caribe como en la parte del Pacífico, y después una zona de la parte del centro, pero que no estuviera muy cerca de San José. En cada caso, entonces, se escogió una escuela y se escogió un colegio que estuvieran cerca, de manera que ellos también pudieran interactuar en estas comunidades virtuales que se establecieron. ¿Cómo fue que se hizo el proyecto? Una vez que ya se había escogido las escuelas y los colegios, y esto se hizo en coordinación con las siguientes instancias: la Fundación Omar Dengo, que ha sido la instancia en este país que ha venido trabajando muy fuertemente con escuelas en la parte de uso de tecnologías, accesibilidad, capacitación, desarrollo de proyectos especiales, con un programa de mejoramiento de las ciencias para secundaria. Ellos fueron también los que nos sugirieron los colegios, con el Ministerio de Educación, por supuesto, y con el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era que nos ayudaran a ubicar esas escuelas y esos colegios en donde tenemos docentes y maestros que no hay que convencer. Son personas que están esperando que lleguen proyectos, son personas que se van a involucrar y no empezar por convencer a la gente. Estos maestros, entonces, nosotros los trajimos al INBIO Parque. El INBIO Parque, que ustedes estuvieron el miércoles por la noche, tiene un albergue en donde se ubicaron los maestros, ahí durmieron, estuvieron 2 días, y entonces empezamos a darles todas las herramientas para que pudieran trabajar en el proyecto, desde volver a repasar cómo utilizar internet, cómo levantar un archivo, cómo subir información, todo lo que se necesitaba para el proyecto, pero además toda la parte de investigación, cómo se investiga, revisar protocolos de investigación, cómo establecer contactos con los especialistas del envío, de manera que cuando los maestros salían y los docentes, los profesores salían de esta capacitación, sabían exactamente a quién tenían que recurrir ante algún problema, qué era la información, y se les dio todo lo que ellos necesitaban, tanto en forma impresa, cómo se les puso virtual en un espacio que ahora vamos a discutir. Posteriormente se trajeron todos los niños y todos los adolescentes, los estudiantes de secundaria también al envío a un taller muy parecido al que se les dio a los maestros, con una diferencia. Ellos, además de poder utilizar la tecnología, desarrollaron proyectos de investigación en el Invioparque. O sea, si yo voy a estudiar mariposas, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo un trabajo con la persona que se encarga del mariposario en el envío y empezar a conocer otros intereses de los compañeros de la escuela o del colegio. Ellos estuvieron dos veces en el Invioparque, al inicio del proyecto y al final. Durante la capacitación, ya nosotros teníamos diseñado la página web en la cual se iba a trabajar tanto con docentes como con estudiantes, y entonces ellos empezaron a utilizarla y empezaron a familiarizarse con este espacio que ha sido y es fundamental para el trabajo que se ha hecho con estas escuelas, en donde se les enseñó a cómo chatear, a cómo participar en un foro, y esto era un requisito fundamental para el proyecto. ¿Por qué? Porque si estábamos formando comunidades virtuales de aprendizaje, necesitábamos monitorear cuál era el aprendizaje que se estaba dando en cada uno de los grupos en las escuelas y colegios. Al finalizar el taller en el Invioparque, cada escuela, cada grupo de niños y de niñas seleccionó el tema en el cual querían trabajar. Como ustedes se dan cuenta, mariposas volaron por todo lado, tanto a nivel de primaria como a nivel de secundaria, uno de los grupos más interesantes. ¿Qué es lo que se ha venido dando en Costa Rica? Desde hace muchos años tenemos la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, y la mayoría de las veces cuando yo he tenido que ir de juez y le pregunto a los niños, bueno, ¿y de quién fue la idea de este proyecto? Ah, fue la niña, la maestra. Fue la niña la que nos dijo que trabajáramos con insectos. Aquí queríamos romper eso. Queríamos que fueran ellos quienes escogieran los proyectos en los que querían trabajar. Y que no fuera, la docente siempre estuvo ahí, pero no tuvo ninguna posibilidad de contribuir a la discusión porque estaba en otro lugar trabajando en otras cosas. Plantas medicinales también. Eso que permitió que pudiéramos ubicar las personas en el envío que trabajan con mariposas, que trabajan con insectos, con mariposarios, para que se convirtieran en elementos de esta comunidad virtual de aprendizaje. Y lo mismo hicimos con plantas medicinales. En el Invio, nosotros tenemos disponible para todas las personas una base de datos en donde uno puede ingresar y puede preguntar sobre la menta. Después cualquier persona que quiera preguntarme, hablamos o en el receso, entra, busca menta y ahí le va a aparecer cuál es el nombre científico, dónde está distribuida, hábitat, etcétera, en una base de datos que se llama ATA. ATA es una hormiga que tenemos en los trópicos, y entonces ahí encontramos un montón de información. Entonces, ¿cómo accesar todo eso? Dentro del proyecto se incorporó a los parataxónomos. Los parataxónomos son como los paramédicos. Los parataxónomos, cuando arrancó el envío hace 18 años y el envío planteó que iba a formar a personas de la comunidad, que algunos tenían primer grado de escuela, segundo grado de escuela, sexto grado, para que ayudaran el inventario de la biodiversidad, mis colegas biólogos pudieron haber caído con infartos. ¿Cómo se le ocurría al envío ponerse a pensar en personas que no eran biólogos para hacer un inventario? Y para mí es un gran orgullo decir que, a pesar de que yo tengo un doctorado, la señora que se encarga de insectos acuáticos, que tiene tercer grado, tiene especies nuevas para Costa Rica y yo no. Y yo también estudié la parte de aguas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Se presenta mucho lo que nos decían el primer día. Estas personas, estos parataxónomos, pasaron de beneficiarios a usuarios y luego a generadores, a expertos, a generadores de conocimiento. Y es muy importante que los niños de las comunidades pudieran conocerlos y se dieran cuenta que para generar conocimiento no se tiene que hacer un PhD. O sea, simplemente se requiere un protocolo bien estructurado, todas las cosas bien fácil, recoger información y empezar a generar conocimiento. Estos parataxónomos entonces son las personas que fueron a darle continuidad a los proyectos una vez que ya los niños estaban o los jóvenes estaban en las escuelas y en los colegios. Desde el estudio de las plantas, desde el estudio de los insectos, toda la discusión que ellos dieron, la dieron en línea con nosotros y presencialmente con los parataxónomos. En el caso de los insectos, el estudio de las plantas hospederas que ellos fueron encontrando en las escuelas y en los colegios, y entonces cuando el parataxónomo iba, en el caso de que la escuela no tuviera una cámara digital, era el parataxónomo el que les ayudaba a tomar las fotografías y hacer las cosas que ellos necesitaban para ir levantando la información y suministrarla. Lo mismo con la búsqueda, con todas las cosas que ellos fueron necesitando. Cada vez que se planificaba la visita del parataxónomo, ellos iban a llevar también cosas especiales. En algún momento se llevaron microscopios, estereoscopios, lupas, cosas que los niños o que los estudiantes iban a necesitar en esos días. Y al final, entonces, ellos lograron cumplir con sus protocolos de investigación, levantar en el sitio web, en Cibercolmenas, toda la información que ellos fueron recopilando a lo largo de los 2 años que duró el proyecto. Dentro de las cosas interesantísimas fue que algunos grupos decidieron estudiar insectos nocturnos, entonces hubo que enseñar a hacerles una trampa de luz, cómo se colectaban, podían ingresar a la base de datos del INVIO, habían colectado una mariposa nocturna, entonces cuál mariposa nocturna era la que habían encontrado, llamaban a los especialistas, tenían dudas, encontró una mariposa que es así, asá, que esta persona les pudiera ubicar y les pudiera decir exactamente en dónde estaban ellos. Con parte del proyecto, nosotros también tratamos de diseñar en el envío algunas de las cosas que estaban en muchas de las comunidades de ellos, porque fueron al menos 4, eran en comunidades costeras, que eran bastante desconocidas para los niños de la ciudad, y fue el manglar. El manglar no es el sitio que más visitemos los turistas, ¿verdad? Por todo el montón de zancudos, el barro, etcétera. Y entonces hay una representación de un manglar que es un espacio lúdico en el cual nosotros también lo utilizamos para los niños que son invidentes o niños con discapacidad visual. Entonces, parte del proyecto también fue qué otras cosas podemos tener aquí en el envío y que ustedes puedan sentirse orgullosos de las representaciones de las comunidades. En los videos hay tomas de algunas de las comunidades. Al finalizar el proyecto, se hace un encuentro en donde los niños llegaron y los jóvenes y los maestros llegaron a un congreso como el que estamos nosotros ahora. Lo que estoy haciendo yo, lo hizo cada uno de ellos de su proyecto. ¿Qué fue su proyecto? ¿Cuáles fueron los resultados? En donde llegaron las altas autoridades del Instituto Nacional de Biodiversidad, pero además estaban todos los niños y los estudiantes de las otras escuelas y los colegios, y ellos elaboraron sus presentaciones en PowerPoint. A partir de esto, entonces, empezamos en la discusión, en el envío, de la necesidad de forjar estos ciudadanos naturalistas de Costa Rica para el siglo XXI. ¿Cómo podemos ir logrando que en estos procesos de investigación se involucren los niños y los estudiantes de primaria y de secundaria y que se conviertan en aliados de instituciones de investigación, que el Instituto Nacional de Biodiversidad es solamente una de las instituciones que tenemos en el país? Entonces, este proyecto lo que nos permitió fue acercarnos a esas comunidades de las cuales nosotros habíamos identificado cientos de organismos que forman parte del inventario y que algunos ni siquiera habían visto esas cosas de sus comunidades, ni en las colecciones, ni conocían lo que se estaba haciendo en las comunidades. Entonces, el poder acercarnos, el poder todavía mantenernos en contacto con ellos a pesar de la distancia, es lo que nos lleva a proponer ahora un Cibercolmenas 2, en donde los maestros y los estudiantes van a encargarse de mover todo el proyecto a otras escuelas y colegios que no participaron en el proyecto inicial.
Décima reunión de la Red POP, mayo 2007, San José, Costa Rica.